Hoy el título de la prédica es La grandeza de la humildad. Tal vez hemos escuchado que hay grandeza ahora en los logros, en el éxito, en cosas que podemos obtener. Tal vez de eso nos han hablado que es grande, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, quizás nos dijeron, es que tú naciste para cosas grandes y tú vas a hacer y vas a lograr mucho, mucho, mucho más que yo. Y tal vez lo comparamos y le decimos, mira a tu tío tal y todo lo que él ha logrado, ¿verdad? Porque él se ha esforzado, porque él ha tratado de llegar alto. Entonces, en algún momento de nuestra vida, no sé, un maestro, algún familiar de nosotros nos dijo, tú tienes que llegar alto, tú tienes que ser grande. Pero en mi niñez yo no me recuerdo que alguien me haya dicho que para ser grande haya que ser humilde. Entonces, muchas veces la humildad la asocian con la pobreza, ¿verdad? Con la escasez. Entonces, decimos, ¿verdad? No, yo aquí bien humilde en mi casita de una habitación, con un sillón nada más, una televisión blanco y negro. Pero esa no es humildad, esa es una escasez económica. Entonces, probablemente puede haber orgullo en una persona que tiene escasez económica o que no tiene posesiones. En el mes de noviembre, fue muy famosas unas caravanas que venían de Centroamérica, ¿verdad? Pasaron por México y había un video que a mí me estuvieron mandando hasta las personas que no me escriben mucho, me estuvieron mandando memes acerca de eso, de una señora que le dieron comida y dice, yo sé que no es obligación, pero mire lo que están dando. Y pues enseña un plato, creo, con frijoles, algo así. Tal vez ustedes vieron ese video. Yo lo vi en muchas partes, ¿verdad? Entonces, es una señora que tiene necesidades, tiene probablemente escasez, pero vienen y le ofrecen comida y ella viene y dice, bueno, es que esto se los dan, creo que se los dan a los marranos en mi país, algo así dijo. Entonces, el corazón está contaminado de muchas cosas que nosotros podemos ir agarrando desde la niñez. Desde muy pequeños nosotros empezamos a contaminarnos con cosas, empezamos a ver estereotipos de lo que queremos ser y muchas veces el estereotipo de lo que queremos ser no es de alguien humilde, no es de alguien sencillo, es de alguien poderoso, de alguien que ha logrado mucho, ¿verdad? Y entre más ha logrado, probablemente pensemos que es más grande. El libro de Filipenses, el capítulo 2, del verso 5 al verso 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este no es el ejemplo de lo que podemos pensar que un hombre grande haría. Jesús decepcionó a muchas personas de su propio pueblo porque el pueblo de Israel esperaba un rey poderoso que los librara, ¿verdad? Ellos estaban bajo la opresión del reino de Roma. Entonces ellos lo que querían era un hombre fuerte, lo que menos querían ellos era un hombre humilde, un hombre sencillo. Ellos querían un hombre poderoso. El Mesías debería ser un rey, un guerrero. Pero no, viene un Jesús sencillo. En la palabra podemos ver lo que él dice, que aun siendo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él para poder morir sufrió uno de los dolores más grandes. Y yo mucho tiempo me puse a pensar, ¿por qué era que Jesús le dijo a Dios que si podía pasar esa copa de él, que pasara, pero que hiciera la voluntad de Dios? Él ya sabía que iba a morir. Entonces, ¿pero por qué fueron esas sus palabras? Hace unos años yo entendí que el dolor más grande de Jesucristo fue la separación con su papá. Cuando él murió, esa lejanía que él no estaba acostumbrado, porque él es uno con el Padre, pero esa separación fue la que Jesús lo tenía así afligido. No le afligían los golpes, no le afligía el dolor, pero sí la separación con su Padre. Entonces, esa humildad que llevó a Jesús hasta la muerte hizo que Él sea el más grande. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si Él hubiera venido como un rey a esta tierra, hubiera ganado el respeto de los hombres. Todos los reyes se hubieran inclinado hasta ante él. Esa grandeza, ese poder, esa majestad que le hubiera podido demostrar, hubiera dejado con la boca abierta a cualquiera. Pero él decidió hacerlo a la forma de la naturaleza divina. Y vamos a entender que nosotros tenemos las dos naturalezas, la naturaleza divina, que es la que nosotros heredamos en Cristo Jesús, y la naturaleza humana caída. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza divina, hablamos de esa herencia que tenemos en Cristo, y hablamos de frutos espirituales, hablamos de un nuevo hombre, de un nuevo nacimiento, y todo eso nos trae al reino de Cristo. Pero la naturaleza humana caída aún está ahí por nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, dice la palabra de Dios. Dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos negar que hay pecado en nosotros. No podemos negar que nosotros fallamos. Entonces, si nosotros no podemos negar eso, podemos saber que la naturaleza humana aún habita en nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Entonces, nosotros, ese pecado, eso que nos está alejando de Dios, debemos de quitarlo de nuestra vida. Entonces, hay cosas sencillas que nosotros podemos decir, bueno, eso lo puedo dejar fácil, ¿verdad? Para algunos va a ser más difícil que otros, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, antes de venir a Cristo, es que si voy a la iglesia ya no puedo tomar, ya no puedo fumar. Y puede ser eso lo que diga, digamos, es que eso es lo que no puedo dejar. A mí la Biblia me enseña que los que tenemos faltas, los que tenemos pecados, debemos de venir a Cristo y Él va a circuncidar nuestra vida, porque eso es lo que dice aquí Colosenses, que Él nos va a despojar a nosotros de las cosas que no son parte de esa naturaleza, para que nosotros podamos vivir en el plan que Él tiene para nosotros. Después, hablando un poco de la naturaleza humana caída, en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No podemos imaginar exactamente cuánto fue lo que perdió Adán al salir del huerto, ¿verdad? Porque nosotros no lo vimos. Podemos leer en la Biblia todo lo que él tenía derecho. Y cuando sale del huerto, entonces él ya dice, tengo que trabajar. Bueno, está bien trabajar y aguantar a la esposa, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces no es tan difícil. Pero en realidad el castigo es la separación que hay de Dios con el hombre. Entonces ahora el hombre tiene conciencia de qué es lo malo y qué es lo bueno. Y entonces esa separación es la que lleva al hombre a vivir una vida de dolor, de tristeza, de angustia. Entonces no es solo el trabajo, no solo es para la mujer tener sus hijos con dolor, ¿verdad? Sino esa separación, el castigo que viene por el pecado. Cuando Satanás presenta el pecado a Eva, la serpiente habla con la mujer y le dice que no va a morir. Dios dijo, van a morir, morirán si comen del fruto. Pero la serpiente dijo, no van a morir. Al contrario, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa pequeña semilla dio fruto en la mente de Eva. No sé si alguien aquí ha sembrado algo. Yo de lo poco que sembré no retoñó. Creo que no le eché agua. Me recuerdo perfectamente que una vez un amigo me regaló una maceta como símbolo y me dijo, mira, para que puedas arreglar esta situación, tú tienes que trabajar y estar pendiente de esto. Y me dio esa planta. Y entonces me dijo, cada vez que ríes la planta, te recuerdas que tienes que hacer algo por mejorar en la situación en la que estás. Y a los 6-7 días, esa planta estaba muerta. A mí se me había olvidado. Pero fue un mensaje que yo nunca olvidé, porque nosotros, como hombres, tenemos muchas cosas en que pensar, muchas cosas que hacer. Y a veces pensamos y oramos a Dios y le decimos, Señor, sácame de esta situación en la que estoy, pero nosotros mismos no hacemos nada por salir. Entonces, Dios nos quiere enseñar eso. Pero hablando de esto, de las semillas, esa semilla dio fruto y puso en Eva algo que no había sido puesto por Dios. Entonces, esa semilla, pues, termina y da su fruto, que es el pecado. Y entonces ellos son destituidos o son sacados del lugar que Dios hizo para ellos. Entonces podemos ver que esa naturaleza humana se opone a la naturaleza divina que Jesús nos ha compartido. Entonces me recuerda mucho a ese juego de la cuerda, ¿verdad? Que hay un grupo de personas en un extremo y hay otro grupo en el otro extremo y están viendo quién es el más fuerte o quiénes son los más fuertes. Entonces, esa oposición de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que la naturaleza humana pone es el pecado, es el obstáculo para nosotros poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, vamos a hablar de un pecado que es opuesto a la humildad, ¿verdad? Es el extremo opuesto, totalmente diferente. Son polos totalmente diferentes, no pueden convivir. Entonces, estamos hablando de ese extremo opuesto a la humildad, es el orgullo, es la soberbia. El orgullo tiene muchos derivados, así como la leche, ustedes saben que pueden sacar muchos productos, la mantequilla, el queso, hay otros más. El orgullo, la soberbia, están ligados con la vanidad y muchos pecados, la altivez, el buscar reconocimiento de otros, y ese pecado lo aborrece Dios. Dios aborrece en general el pecado por su naturaleza divina, pero el orgullo y la soberbia son de los que más aborrece Dios. Ahora, ¿por qué? El pastor Arturo nos compartía una vez hace pocas semanas de que Dios aborrece el pecado por lo que le hace a sus hijos, por lo que hace a las personas. Por eso es que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él aborrece el pecado del orgullo, y es una de las cosas que más aborrece Dios. Ahora, ¿por qué lo aborrece? Decimos porque es lo que causa que el hombre se crea igual a Dios, se crea que no necesita de Dios, se crea que no necesita de sus hermanos. El orgullo, hermano, la soberbia, hace que nosotros neguemos la existencia de Dios y su palabra. El orgullo es la raíz de muchos pecados. Y yo me estaba poniendo a analizar cuando estaba estudiando para compartir el día de hoy que el orgullo es como un cáncer que está adentro, empieza adentro y empieza a esparcirse hasta matar al hombre. Porque una de las cosas que es antes de la caída es el orgullo. El orgullo, la soberbia, la altivez viene siempre antes de una caída. Todas las personas que han sido orgullosos, han sido soberbios, terminan mal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado del orgullo, hermano. Él aborrece la soberbia. Podemos ver en Ezequiel 28:17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Alguien sabe de quién está hablando ahí Ezequiel? De Lucifer, exacto, de Satanás, del diablo. ¿Cómo nos imaginábamos cuando éramos pequeños a Satanás? Rojo, con cachos, y así bien, un monstruo feo que sale de la oscuridad, con ojos rojos. Pero Satanás, hermanos, era un ser bello, hermoso. Era un ángel precioso, el más bello de la creación. Pero dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La misma hermosura que hacía a este ángel lo hizo caer. Esa fue la causa. ¿Por qué? Porque no solo fue porque él era hermoso, porque él era bello, sino porque en su corazón se empezó a engrandecer por lo que él poseía, por lo que él era. Entonces, por esa causa, dice la palabra de Dios, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Es uno de los ejemplos más grandes de lo que puede hacer la altivez, la arrogancia, el orgullo. Imagínense, él era un ángel, estaba con Dios, él miraba la majestuosidad del Señor, pero el orgullo lo puso a él a querer ser como Dios. Era tan orgulloso ya que empezó a creerse, no, yo no necesito a Dios, yo puedo ser igual, bueno, podemos ser al mismo nivel. Entonces, esa soberbia es la que hace que Satanás sea expulsado y arrojado a la tierra. Entonces, porque Dios aborrece la soberbia y el orgullo. En Proverbios 8:13 dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, hermano, pero yo no soy orgulloso, ¿verdad? Yo no soy soberbio. El orgullo, hermano, y la soberbia son pecados que nosotros mismos es muy difícil que los podamos ver o reconocer, ¿verdad? Pero si le preguntamos a otro, al que vive con nosotros, le decimos, mira, yo soy humilde, ¿verdad? Nos va a ver con cara de no. No les hago que hagamos el orgullo challenge porque nos puede hacer sentir mal, ¿verdad? Nos puede dañar en el orgullo, ¿verdad? Que nos digan que somos orgullosos. Entonces, este pecado lo podemos llevar, como les digo, desde nuestra niñez, hacerlo crecer en nuestra vida y pensar que nosotros somos humildes. Pero las personas que están a nuestro alrededor, las que trabajan con nosotros, las que nos sirven comida, las que nos hacen algún servicio, van a decir, este hombre tan orgulloso, tan soberbio que es. Y nosotros pensar, no, en mí no hay orgullo. Un predicador decía, daba un ejemplo de algo que dijo un sabio, que es el orgullo es como el mal aliento. Solo lo miran otros, pero no el que lo tiene. Y es cierto. Personas que tienen mal aliento y ellos no lo sienten, ellos están hablando así normalmente. A veces tal vez nos ha pasado así, estamos hablando con un orgullo, con una soberbia y no lo podemos, nosotros no lo detectamos, no lo miramos en nosotros. Hace muchos años quedé muy pensativo porque aprendí que el gas no tiene un olor, el gas propano no tiene olor y no tiene color. Entonces ponen un aroma, que es otro gas, mezclado para que se pueda detectar, porque el gas propano nos puede matar. Entonces es algo silencioso, no tiene olor, no tiene color. Entonces nosotros fácilmente podríamos morir por una fuga de gas si nosotros no lo detectamos. Entonces ponen un olor muy fuerte que ofende para que nosotros podamos saber que hay peligro. Entonces el orgullo es así también, a veces es silencioso, a veces no lo podemos ver, solamente otras personas. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos con orgullo, lo más difícil es que estamos apartados de Dios. Yo no puedo ver a un hombre orgulloso, altivo, diciendo Cristo es mi Señor y Él domina mi vida. Porque no se puede, hermano, el orgullo no deja que nosotros podamos arrodillarnos, no permite que nosotros pidamos perdón cuando ofendemos a alguien. Entonces, eso en nuestra vida es algo que nos está matando. Por eso es que Dios aborrece el orgullo, hermano, por lo que causa en nuestra vida. Porque la soberbia nos hace creer que somos mejores que otros. Y podemos decir, es que nadie se compara a mí. Y si tenemos una habilidad, hermano, si tenemos una posesión, un logro grande, nosotros podemos decir, es que no, yo soy el mejor. Nadie puede hacer lo que yo puedo hacer. Y a veces en las empresas podemos ver a personas así que se creen, no, aquí, ¿qué van a andar despidiendo? Y llegan tarde, le contestan mal al jefe pensando que no van a encontrar a otro igual que él. Hay soberbia, hay orgullo. Y eso no deja que se puedan ver las imperfecciones que hay. El orgullo crea en nosotros un deseo desmedido, descontrolado de reconocimiento. Y si nosotros no estamos en un lugar donde nos reconocen, donde nos ponen en alto, donde nos ponen en los primeros lugares, nosotros nos vamos. Y vamos a estar en el lugar donde encontremos eso. Porque hay una necesidad de reconocimiento, una necesidad de alimentar nuestro ego, una necesidad que nos digan que somos buenos, que somos bonitos, que somos bellos. Por eso es que los productos que proyectan hacerte mejor, hacerte ver más exitoso, más bello, más bonito, esos productos tienen éxito. Y por eso es de que ponen a personas reconocidas a anunciarlos. Usted puede ver una artista ahí diciendo que usa una crema. Y hay personas, no estoy diciendo ustedes, pero hay personas que dicen, bueno, si ella usa esa crema y tiene esa piel, yo también la quiero. No importa lo que voy a pagar, porque yo lo que quiero es el resultado. Entonces, el orgullo nos obliga a demostrar quiénes somos. Y de pequeños nos decían, usted no se deje, mijo. Usted, si le dicen una cosa, usted diga dos. Porque el orgullo se mira como una defensa, como una decir, usted no es menos que nadie. Ese orgullo, que fueron los que nos enseñaron las personas, tal vez cuando éramos pequeños, era para que nadie nos lastimara, pero el orgullo nos lastima más. Nos enseñaron que debemos de ser tomados en cuenta, a demandar importancia. Todo eso es lo que nos destruye por dentro. Entonces, en el reino de Dios, el pequeño, el que se hace pequeño, es el más grande. Nosotros no podemos impresionar a Dios, no podemos decirle, Señor, mira qué talento, porque Él nos lo dio. Imagínense que yo un día esté tocando el piano y el piano me diga, no, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Yo puedo tocar mejor que tú. Pues a mí me daría, no sé si miedo o risa, pero yo lo que haría es vengo y lo desconecto. Porque nosotros somos un instrumento. Somos un instrumento de Dios, no somos el creador. El creador nos usa y nos da talentos, nos da logros, comodidad, nos puede dar posesiones económicas, pero nosotros no somos el creador, nosotros somos solamente una creación. Imagínense que un pintor haga una obra formidable, la obra tiene su valor, pero el que se lleva reconocimiento es el artista. La obra la observan, pero el que hizo la obra es el que recibe el aplauso, el que recibe el reconocimiento. Entonces Dios es el único, el que merece reconocimiento por todo lo que nosotros podamos ser. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos que nos digan que somos grandes? ¿Por qué necesitamos que nos digan que somos únicos? El corazón es una buena tierra para ese tipo de semilla. Entonces Dios hablaba una vez en una parábola y dice que el sembrador salió y echó la semilla y cayó en varios terrenos, que la semilla no dio fruto, pero cayó también en buena tierra, dice la palabra, y dio fruto al 100 por 1. El corazón, hermano, de nosotros es una buena tierra para el orgullo. Si dejamos que nos siembren eso en nuestro corazón, va a dar fruto. Y cuando nosotros caemos en ese juego del diablo, ¿verdad? Que nos dice, tú no necesitas a Jesús, tú lo puedes lograr. Nos dicen, hermano, si usted le da a Dios, Él va a tener cuidado de usted. Y nosotros, el orgullo nos puede decir, pero yo no necesito eso, yo tengo mi empresa, tengo mi buen trabajo, es más, me van a ascender el mes que viene, tengo mi retiro ya asegurado. Pero todas esas cosas, hermanos, lo único que nos hacen es alejarnos de Dios, pensar que no necesitamos de Él. Una de las cosas por las que Dios usa al hombre para predicar su palabra es precisamente por la humildad. Nosotros debemos de reconocer que nosotros no necesitamos. Podemos decir, no, es que el pastor lo dice porque él es pastor, tiene que vivir así. Pero no es así. Cuando viene un predicador y nos da la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios es para todos y Él solo es un vocero de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hay un ejemplo que yo me estaba recordando también cuando estaba preparando este mensaje, y es que hace mucho tiempo yo recibí un curso de cómo matar roedores. Yo trabajaba para una empresa que distribuía alimentos para perro. Nosotros los vendíamos, entonces cuando llegábamos nosotros a los lugares mirábamos las condiciones del lugar para ver si no habían roedores. Cuando nosotros detectábamos que habían roedores, nosotros le aconsejábamos a los clientes, ¿verdad? Era como un servicio extra para que ellos dijeran, esta es la mejor empresa y nos compraran a nosotros. Entonces, nos enseñaron sobre los roedores. Los venenos para ratón o rata son comida, puede ser unos cereales, y a ese cereal ponen el veneno para que ellos coman. Ellos se van muriendo porque el veneno lo que causa es que las heridas internas no sanen. Todos en nuestros cuerpos tenemos heridas internas, pero van sanando, la sangre va coagulando y eso hace que nosotros podamos seguir viviendo. Ese veneno en los roedores lo que hace es matar la vitamina D, que es lo que hace que la sangre coagule, y entonces el ratón muere por desangramiento interno. Ustedes han visto que ellos pasan por muchos lugares, se golpean mucho, entonces mueren los que más se tardan, tal vez en unos 6-7 días. Entonces, a mí me pareció muy acorde ese ejemplo, porque el orgullo también nos mata por dentro. Los mejores venenos para rata no son los que matan al ratón al instante, porque si las ratas o los ratones miran que murió un ratón porque comió algo, entonces ellos ya no comen. Pero ellos comen, se sacian de ese veneno y mueren. Entonces, cuando ya están tan grandes las heridas internas, el ratón muere. Y ya otros han comido, ¿verdad? Y ya no pueden hacer nada. Entonces, en ese veneno para ratas también aprendí que le ponen colores para poder identificarlos y le ponen un sabor amargo para que si un niño o un adulto lo prueba, pues lo escupa. No deja que uno se lo pueda comer. Cuando nosotros comparamos eso, el orgullo, con un entendimiento de Dios, podemos poder hacer un match y decir, bueno, cuando yo algo me sepa a orgullo, yo lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque me va a matar. Entonces los ratones no saben, ellos no saben que ese veneno los va a matar. Ellos no lo pueden percibir. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser capaces de percibir ese gran mal y tratar de quitarlo de nuestra vida. El orgulloso, hermano, se siente confiado en lo que tiene, en lo que posee, en lo que sabe, en lo que sus papás tienen, en lo que su familia tiene, en lo que le prometieron, en lo que va a venir, en el país en el que vive, en el gobierno que tiene. Ese tipo de persona Y ahora pongamos nosotros y examinemos si hay alguna cosa de esas en nuestra vida, por más pequeña que parezca. Vamos a ir a la Biblia, el siguiente texto. Dice Proverbios 6, 16 y 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Ahí está la lista de las 6 más 1 de lo que Dios aborrece. Y lo primero que menciona es los ojos altivos. Los ojos altivos significan rebelión, significan orgullo, significan soberbia. Y eso Dios, hermanos, lo abomina. ¿Qué olor a ustedes les hace huir? Yo me recuerdo que estaba platicando una vez con una persona que él me dijo que él había olido a una persona fallecida de muchos días. Y dice que es el olor más terrible que él se puede imaginar. Y él me dijo, me costó muchas, muchas semanas que ese olor se fuera de mí. Yo lo sentía por todos lados. Mientras él me estaba hablando de ese olor, su mente se lo recordó, paró hasta vomitando. Es algo abominante. Cuando la Biblia habla de esa abominación, es así para Dios. Algo que él aborrece, algo que no puede soportar. Y esas 7 cosas en particular son las que él más aborrece. Y dentro de eso estamos y encontramos el orgullo, la soberbia, la arrogancia, que es lo que significan esos ojos altivos. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versos 24 al 26. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. No sé si usted ha leído la historia de Ezequías, pero Ezequías fue un rey que empezó muy bien, un rey muy bueno, que hacía lo bueno delante de Dios. E incluso el rey de los asirios trató conquistarlos y él se opuso. Pero en una segunda oportunidad viene el rey asirio y lo amenaza, sitia a Israel y lo amenaza porque él quiere esa tierra. Viene Ezequías, es en otro tiempo, no son días, pasaron años. Viene Ezequías y en esa oportunidad sí tiene temor. Y entonces viene y se humilla ante este rey y le ofrece mucho, mucho dinero. También le ofrece la plata que está en el templo y en la casa real. Y también las puertas que tenían oro, él viene y se las entrega a este rey. Entonces el rey de los asirios se aleja por un tiempo, pero después igual, aunque le hayan dado eso, viene y regresa contra Jerusalén, que es donde estaba el rey Ezequías. Lo vuelve a amenazar. Como él ya había hecho eso de humillarse ante él y lo había ofrecido, entonces él viene y ahora sí hace lo correcto y va a Jehová y le expone. Y Jehová hace que Ezequías pueda salir victorioso y manda a un ángel que destruya a los enemigos. Casi 185 soldados enemigos mató ese ángel. Es una gran victoria. ¿Ustedes me creen? Solo un ángel bastó para poder matar a esos enemigos. Después, el rey de los asirios lo matan sus propios hijos. Viene Ezequías y él empieza a recibir reconocimiento por esa gran victoria. Vienen de otros pueblos, le ofrecen y él logra tener muchas posesiones, mucha riqueza a causa de eso. Entonces, ahí es cuando entra esta palabra que está en Segunda Crónicas, donde dice, mas Ezequías no correspondió al bien que se le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. Hay, hermanos, consecuencias del orgullo. La ira de Dios está sobre las personas orgullosas. Nosotros, como hijos de Dios, como hijos que buscamos la voluntad de Dios, no podemos permitir que ese orgullo sepulte el plan que Dios tiene para nosotros. Ezequías viene y se enfermó de muerte. Entonces él viene y ora a Dios. Y entonces Dios tiene compasión de él y le da una señal. Y también le alarga su vida por 15 años más, que eso fue lo que hace. Entonces dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová. Cuando nosotros dejamos que ese orgullo, imagínense este hombre que les digo yo, era un buen rey, hizo lo bueno delante de Dios, pero cuando vino el corazón de él y se enalteció, entonces las consecuencias fueron diferentes. Con un corazón humilde, él oró a Dios y él quitó de en medio de él a sus enemigos. La ira de Dios viene cuando su corazón se enaltece. Yo creo que ya hemos comprendido, visualizar en qué lugar está el orgullo y la soberbia para Dios. Ahora, el mensaje se titula La grandeza de la humildad. Ahora que tenemos ese panorama del orgullo, podemos visualizar mucho más por qué es tan importante la humildad. La humildad nos hace vivir no solo para nosotros, sino para los demás. Nos hace ser realistas de nuestras capacidades, pero también de nuestras limitaciones. Nos hace ver nuestra importancia, pero también nos hace ver la importancia de los demás. Es decir, aquí no es que algo nos esté humillando o que Dios nos quiera humillar o que nos quiera destruir. Al contrario, Él nos quiere enaltecer. Pero la humildad es la que nos va a hacer subir. En las personas que tienen logros, que tienen posesiones, que tienen habilidades, qué bonita se mira la humildad, ¿verdad? Es como una joya preciosa. ¿Ustedes creen que una persona exitosa se mira menos exitosa porque sea humilde? Al contrario, se mira más grande. Porque a algunos de nosotros tal vez nos ha decepcionado una persona que nosotros admirábamos, tal vez por su talento, tal vez por sus capacidades, tal vez por su conocimiento, algún escritor. Y cuando venimos y lo conocemos en persona y miramos esa arrogancia que tiene, nosotros si teníamos un libro vamos y lo tiramos. Porque eso es un repelente para los demás. Las personas no quieren estar, a pesar de que los admiran en la televisión, los miran tal vez en conciertos, los miran tal vez en un libro, en su historia, pero si tienen una actitud orgullosa, arrogante, no caen bien, no podemos estar con ellos. ¿Cuánto tiempo puede estar usted con una persona arrogante? Entonces, la humildad no va a hacernos menos, sino nos va a hacer más. Dios da gracia a los humildes. Y en 1 Pedro 5:6 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Ante quién nos tenemos que humillar? Ante Dios. ¿Pero con quiénes tenemos que ser humildes? Con los hermanos, entre nosotros, con los demás. Tal vez nos podemos arrodillar ante Dios, decirle, Señor, yo me humillo ante ti, o como decía en el canto, toma toda mi vida, si mis manos hoy te sirven, tómame. Pero cuando viene y lo hacemos, tratamos de hacer con los hermanos, ahí ya está un poquito más difícil. Porque decimos, es que el hermano no ayuda, no ayuda para que yo me pueda portar humilde con él. La humildad tiene que ser para los demás y humillándonos a Dios. Y Dios nos va a exaltar cuando sea tiempo. Las grandezas que Dios habla para nosotros vienen, pero viene un tiempo. No querramos nosotros acaparar o obtener algo que no es el tiempo, porque eso lo vamos a tener que hacer pasando sobre los demás, no mereciéndolo, porque Dios es el único que merece la gloria. Dice Salmos 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios viene, agarra a una persona humilde, de corazón humilde, y Él lo exalta, lo pone en eminencia, lo pone en alto. Y a alguien que tal vez tiene mucho más talento, mucho más por qué sentirse orgulloso, viene y es humillado. Es la forma, el sistema de Dios. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tenemos a veces necesidad, hermanos, de algo, y venimos ante Dios y le decimos, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, pero somos orgullosos, somos soberbios. ¿Será que Dios nos va a atender? Si la Biblia dice que Dios atiende al humilde. La Biblia dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocare, y dice, se apartare sus malos caminos, pero la palabra dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, después dice, entonces, ¿verdad? Entonces, como resultado a esa humillación, entonces yo voy a escuchar desde los cielos. Y hermano, eso es mucho. Tal vez no es mucho para usted si usted todo está bien, si usted no tiene ninguna enfermedad, si no hay enfermedad en su casa, si usted tiene comida, si usted tiene un trabajo. Eso tal vez no es mucho, ¿le parece? Pero hermano, si usted tiene necesidad, eso es mucho. Que Dios lo escuche, que Dios lo atienda, que Dios vea qué es lo que usted está necesitando. Y venimos a Dios y queremos que nos escuche y nos responda, y no que se tarde una semana, que nos responda hoy. Pero hemos vivido una vida de orgullo, de soberbia, y queremos que el Señor nos escuche. Él nos tiene que enseñar antes a ser humildes. Al contrario, dice, al altivo mira de lejos. Entonces, cuando nosotros vengamos con esa altivez ante el Señor, Él nos va a mirar así, de lejos. En 2 Crónicas 20, 18 al 19, encontramos la historia del rey Josafat. Y dice, se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esa historia es una de las preferidas mías. Me ha servido mucho en tiempos difíciles, porque viene Josafat y cuando él mira que lo tienen sitiado, ejércitos muy poderosos, mira los ejércitos como todo hombre, ¿verdad? Cuando mira el peligro, cuando mira algo que está en contra, que no puede manejar, entonces tiene temor, tiene angustia. Entonces viene Josafat y se humilla ante Jesús y le recuerda todo lo que ha hecho Dios al pueblo de Israel. Entonces le dice, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Así como lo hiciste allá, lo puedes hacer ahora. Él reconoce que el Dios es el mismo, porque el Dios que nosotros tenemos, hermanos, es el mismo. Él no cambia. Entonces viene él y busca de parte de Dios el consejo para cómo resolver esa situación. Hace ayuno, convoca al pueblo para que ayunen todos, y ellos lo que hacen es salir y alabar a Dios. Cuando hacen eso, hermano, viene el poder de Dios y hace que haya una confusión entre los mismos del ejército y todos se matan entre ellos. El rey fue humilde, reconoció quién era el grande, quién era el que podía salvarlos de eso. Si hubiera sido un rey soberbio, si hubiera sido un rey altivo, orgulloso, no hubiera buscado a Jehová. Esto es una guerra, pues es algo muy fuerte. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿a dónde vas cuando tienes un problema? ¿Buscas resolverlo tú solo? ¿Buscas el consejo de una persona? ¿O dices, bueno, primero buscas si hay en tus fuerzas cómo hacerlo? Y yo te aseguro que si nosotros hemos tenido esa sensación de orgullo, nosotros lo primero que no vamos a querer es pedirle ayuda a nadie. Vamos a querer resolverlo por nosotros mismos, como ya lo dije, con nuestras buenas ideas, pero limitadas, con nuestras posesiones, que son también limitadas, con nuestras influencias, que también son limitadas. Pero la grandeza de la humildad nos va a llevar siempre, sea un problema pequeño, sea una situación grande o pequeña, a nuestro Creador. Nosotros si tenemos un aparato, se lo llevamos a alguien que medio sabe arreglar, puede ser que no lo arregle, puede ser que nos lo descomponga también. Entonces nosotros debemos de ir al que nos creó y decir, ¿qué hay en nuestra vida que está frenando que yo pueda vivir la vida que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que está obstaculizando? Si es el orgullo, es algo muy difícil de detectar. Pero si tú lo detectas, hay alguien que puede quitarlo de tu vida. La reflexión final dice, examinémonos nuestro corazón conscientemente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué conscientemente? Porque nosotros siempre vamos a creernos mejor de lo que en realidad somos, ¿verdad? Y decir, no, yo no necesito. Es más, tal vez habrá alguien que diga, yo, este mensaje, ¿cómo extraño al pastor Arturo? Pero hermano, no soy yo. Dios hablando a mi corazón primero. Yo vine a esta iglesia hace 2 años aproximadamente. Tenía una petición a Dios yo me senté a escuchar la palabra. Me recuerdo que estaba predicando hermano Abiu y él hablaba de cómo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros no la podemos escuchar audiblemente, pero su palabra está revelada para que nosotros hallemos en la palabra de Dios esa semilla que viene en nuestro corazón, crece, se hace grande y entonces da fruto. La humildad, hermano, es algo que nosotros debemos de tener, es un sello de Jesús. Jesús fue humilde, lo abofetearon, él no respondió, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Siendo Dios, él se humilló, fue humilde, ¿verdad? Para que tú y yo podamos decir, bueno, yo quiero ser como él. Te invito a que te pongas de pie. Examina tu corazón hoy, pero también examinemos nuestro corazón todos los días, hermano. A Pablo, hermano, que era Pablo, se le puso un aguijón en su carne para que le recordara que no debía engrandecerse por lo que sabía o porque podía escuchar a Dios. Y él escribió tanto consejo en la palabra de Dios para ti y para mí, aún que fue hace mucho tiempo, como palabra de Dios. Pero él tenía un freno para que su corazón no se enalteciera. Hermano, es peligroso que haya esa sensación de yo todo lo puedo, yo todo lo puedo hacer. Soy el más importante, soy el mejor. Soy el mejor de los que están acá. Yo no voy a servirte, Señor, si no es en algo donde me puedan ver y puedan ver todos mis talentos. Alguien puede decir, yo no puedo servir con ese hermano por tal y tal razón, la que sea, hermano. Sé humilde. Tú hazlo para Dios. Sé humilde y Él te va a exaltar. Él te va a enaltecer. Él te va a poner en alto. Somos coherederos con Jesús del reino de los cielos. Eso es, hermano, es inmenso, es grandísimo. Nuestra mente chiquita no puede imaginar la grandeza que hay en esa promesa. Pero primero nos tenemos que hacer pequeños, humildes con los demás y humillarnos ante Dios. Oremos al Señor. Padre, esta mañana entregamos a ti, Señor, nuestro corazón para que lo limpies. Señor, alumbra en nuestra vida las cosas negativas, si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez. Señor, toma nuestra vida. Tu palabra dice que si nuestro pecado fuere como la grana, como la nieve va a ser emblanquecido. Si nuestro pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser cual blanca lana. Levanta tus manos ahí donde estás. Si es tu deseo, dile, Señor, yo quiero ser una persona que busque tu rostro, que busque tu consejo, que busque ser pequeño, humilde, porque esa es tu voluntad, Señor. Quita de mí toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia que puede matar mi vida. Señor, hoy entrego a ti y recibo tu palabra, Señor, para que germine mi corazón. Te bendecimos, Señor, porque tú no eres como los hombres. Tú nos amas con nuestros defectos. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos haces ir adelante, nos haces crecer. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.